Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy, jueves 4 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días. Tengan todo en la recta. Prácticamente, bueno, la hora final correspondiente al día de hoy, jueves 4 de septiembre. Pero bueno, todavía con mucho que compartir. Afortunadamente, una hora más en la compañía de ustedes. Así que por eso tenemos que dar las gracias.
Así es, vamos a pasar inmediatamente por acá con Aurelio Oro y los titulares.
Niega el disidente Guillermo Fariñas haber escrito la carta en la que desacredita la labor de algunos opositores cubanos. Implican a tres canadienses que se unieron a la rama siria de Al-Qaeda en el secuestro de dos periodistas estadounidenses. Denuncian que rebeldes islamistas libios robaron 11 aviones comerciales que estaban estacionados en el aeropuerto de Trípoli. Y Francia suspende planes de vender dos buques de guerra a Rusia debido a la crisis en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Niega el disidente Guillermo Fariñas haber escrito la carta en la que desacredita la labor de algunos opositores cubanos. José Luis Ramos amplía esta información.
Guillermo Fariñas aseguró no ser el autor de una carta que con su nombre circula en las redes sociales desde el 30 de agosto, criticando el trabajo de algunos activistas cubanos, especialmente de las Damas de Blanco, Jorge Luis García Pérez Antúnez y José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Bueno, yo creo que es una maniobra de seguridad del Estado, tratar de matar al mensajero. En este caso, vamos a parafrasear, ellos están tratando de matar al conciliador, porque precisamente yo soy la persona que estoy mediando entre las partes en conflicto dentro de la oposición.
Se impone la transparencia, la honestidad de nuestros líderes, la dejación de los más mínimos rasgos de caudillismo, la tolerancia a las limitaciones de destacados activistas, señala el texto. Según declaró Fariñas a Radio Martí, el pasado jueves 28 de agosto, se reunió durante 3 horas en La Habana con José Daniel Ferrer y después con Berta Soler y su esposo Ángel Moya para resolver las diferencias entre ambos grupos.
Una conversación muy fraternal, acordamos punto de vista, les recordé la importancia de cada uno de ellos que tienen para la libertad de Cuba y indiscutiblemente que esta carta surge ahora, entonces lo que quisiéramos saber de dónde ha salido, que precisamente lo que están es tratando de dividir y fragmentar y crear la desconfianza entre las distintas personalidades de la oposición cubana.
Por su parte, José Daniel Ferrer García confirmó haber hablado con Fariñas sobre la carta y de la posibilidad de que algunos se aprovechen de las discrepancias surgidas en torno a las Damas de Blanco en los últimos días.
Fariñas niega completamente la autoría de dicha carta y desde un inicio eso pensamos porque leyéndola además es ver que hay calumnia, acusaciones infundadas. En mi contra también se encuentran acusaciones o valoraciones erróneas de otros opositores. Y era de esperar, ¿no?, de que la autoría de dicho escrito no le correspondiese, ¿no?, a Guillermo Fariñas, una persona a quien admiramos y queremos.
Bajo el título de llamamiento a la unidad circuló la carta. José Luis Ramos, Martí Noticias.
8:04.
El realizador francés Laurent Cantet presenta en el Festival de Cine de Venecia un filme que indaga en la desilusión de toda una generación de cubanos educados en la revolución.
La película titulada Retorno a Ítaca cuenta la reunión de 5 amigos para celebrar el regreso a La Habana de uno de ellos, Amadeo luego de 16 años de exilio.
El director Cantet contó a los periodistas, según describe la agencia EFE, que el guión del filme está basado en una novela del escritor cubano Leonardo Padura, quien habla de una generación perdida.
Isabel Santos, Jorge Pergorría, Néstor Jiménez, Fernando Echevarría, Alberto Pujol y Pedro Julio Díaz interpretan los principales personajes que desgranan sus recuerdos de juventud, la ilusión que tenían en el futuro y su posterior desencanto.
La representante estadounidense ante las Naciones Unidas reafirma la necesidad de una coalición internacional para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Y desde la sede de la ONU, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, se refirió como presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de septiembre a un proyecto de resolución en que el Consejo de Seguridad decidiría que cesara el flujo de ciudadanos de otros países a zonas de guerra y para también aumentar la información de los que se pudieran integrar a grupos terroristas. En relación al Estado Islámico, la embajadora Power afirmó ante la prensa de Naciones Unidas.
You have seen the United States be responsive to the appeals of the Iraqi government.
Ustedes han visto a Estados Unidos responder a las solicitudes del gobierno iraquí y a los llamados de comunidades sobre el terreno. Lo más reciente fue en Amerli, en que el poblado sufrió un asedio monstruoso, asedio que fue levantado por la acción estadounidense y las fuerzas iraquíes sobre el terreno. Por otra parte, la embajadora Samantha Power dijo que es el presidente Barack Obama quien decidirá cómo será la forma de la campaña contra el Estado Islámico. La embajadora estadounidense afirmó que Estados Unidos reconoce que toda campaña contra el Estado Islámico tiene que involucrar no solo el aspecto militar, sino también a los que se integran a la campaña a través del mundo. La embajadora Power añadió que no es suficiente que sea Estados Unidos y los pocos que se han sumado al esfuerzo contra el Estado Islámico, ya que según Washington, en este esfuerzo se necesitan a todos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8-7 minutos, al menos tres canadienses que se unieron a la rama siria de Al-Qaeda estuvieron directamente implicados en el secuestro de dos periodistas estadounidenses que luego recobraron su libertad, indicó el miércoles la cadena pública canadiense CBS.
Citando a fuentes no identificadas, la CBC afirmó a los canadienses, cuya identidad se desconoce, que obligaron al periodista estadounidense Peter Theo Curtis y al fotógrafo Matt Schechner a revelar las claves de sus computadoras que luego usaron para vaciar sus cuentas bancarias y utilizar sus tarjetas de crédito.
Según CBS, también escribieron a las familias de ambos hombres haciéndose pasar por ellos. El gobierno canadiense investiga el asunto.
Según cifras del gobierno de Canadá, hasta 130 canadienses combaten con grupos extremistas en el extranjero, pero otras fuentes indican que podría ser el doble.
Por otra parte, rebeldes islamistas libios robaron 11 aviones comerciales que estaban estacionados en el aeropuerto de Trípoli, según detallan varios medios en sus ediciones digitales.
El diario británico Daily Mail asegura que oficiales estadounidenses temen que estos aparatos sean usados para llevar a cabo en la región ataques similares a los del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington.
Los aviones operados por dos aerolíneas estatales libias desaparecieron en agosto tras la toma de la principal terminal aérea en el país africano por parte del grupo islamista Amanecer Libio.
Desde hace dos semanas, según la información del Daily Mail, el gobierno estadounidense ha emitido alerta sobre el deterioro de la autoridad gubernamental en Libia y sobre el posible uso de los aviones en actos terroristas.
Exactamente a las 8:08 de la mañana. Por distintos motivos, en los últimos tiempos, son varias las figuras que se han animado a enfrentar el cerrado poder del kirchnerismo. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
El ex secretario de Cultura del gobierno kirchnerista de la Argentina, José Nun, se muestra hoy muy crítico de la actual gestión y resume aquí en pocas palabras una actitud de la misma que él considera un fuerte ataque a la democracia.
Todos los organismos creados para controlar al Poder Ejecutivo han sido desmantelados y están controlados por el Poder Ejecutivo. Esto es gravísimo. Esto es esperable en el caso de una dictadura, no es esperable en el caso de un gobierno que se quiere democrático.
José Nun tiene frecuentes apariciones en los medios ahora con el mismo alto nivel de críticas. El gobierno hasta el momento no le ha respondido públicamente. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martinoticias.
Exactamente las 8:09 de la mañana.
Las Fuerzas Armadas de Colombia pueden derrotar a la guerrilla si fracasan las negociaciones de paz, afirmó el máximo comandante militar del país.
Si por alguna situación desafortunada no se da ese objetivo de lograr el fin del conflicto, las fuerzas militares están capacitadas para cumplir la misión, aseguró en entrevista con Reuters el general Juan Pablo Rodríguez.
Desde hace casi 2 años, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC negocian en Cuba un acuerdo para poner fin a la guerra interna, que ha dejado más de 200.000 muertos.
Exactamente a las 8:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, pues Lucy García, Morel de Oro, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te hablo, Oscar del Río. Bueno, para esta media hora, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos, como es usual, repitiendo los números agraciados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Claro, estaremos conversando con Lucy, escuchando la buena música por cortesía del espacio Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Así como Shakira, la actriz y cantante de música country Carrie Underwood anunció a través de las redes sociales que está embarazada. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Muy cerca ya del 10 de septiembre, fecha que marca el pico en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en las aguas del Atlántico y el Caribe. El trópico muestra condiciones muy estables en el estado del tiempo. Una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora no muestra una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Otra onda tropical a 150 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores tampoco presenta un desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas. Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Hoy jueves, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción al pitcher cubano, al guantanamero Roanis Elías, buscando su décima victoria con el equipo de los Marineros de Seattle ante los Vigilantes de Texas. A propósito de cubanos, ayer miércoles, el muchacho de Artemisa, allá en el occidente cubano, Miguel Alfredo González, se convirtió en el 24º pelotero cubano que jugó este año en las Grandes Ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Ayer miércoles, Miguel Alfredo lanzó una entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras, ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 1 en el fracaso de su equipo del Filadelfia ante el Atlanta, 7-4. En los otros partidos, el cubano John Jay conectó 2 hits y su equipo, el San Luis, le ganó al Pittsburgh 1-0. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Seattle derrotó al Oakland 2-1. El San Francisco perdió ante el Colorado 9-2. Y por los Rockies, el cubano Nolan Arenado disparó un sencillo, su jonrón número 15, y ya llegó a 56 impulsadas. La novena de los Cachorros de Chicago derrotó 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Y aquí el cubano Jorge Soler disparó su 5º doble del año, impulsó 2 carreras, ya tiene 10 y batea por encima de los 450. El equipo de los Marlins de Miami perdió anoche aquí en Miami ante los Mets 4-3, pese al doble número 18 del cubano Adeiny Echavarría. El Detroit perdió ante el Cleveland 7-0. El Toronto derrotó al Tampa 7-4. El equipo del Baltimore, primer lugar en el este de la Liga Americana, le ganó al Cincinnati por la vía de la lechada 6-0. El Kansas City 4-1 al Texas. Minnesota superó a los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Pito Abreu se fue 3-2, batea para 322. En tanto, el Boston perdió ante los Yankees 5-1. El cubano Yoanis Céspedes anoche conectó un sencillo. Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, derrotó en 14 entradas a los Dodgers de Los Ángeles 8-5. Por los Dodgers jugaron 3 cubanos. Yasiel Puig se fue de 7-2, Alexander Guerrero el Tunero de 1-0 y Arisbel Arrueva Ruana vino de emergente en la última entrada. Por último, el Houston derrotó a los angelinos 4-1. No quería despedirme sin señalar de que en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina, ayer el equipo de Estados Unidos logró su 4ª victoria al derrotar a República Dominicana 106-71. Hasta el momento, los únicos equipos invictos son España, así como Grecia, Eslovenia y Estados Unidos, cada equipo con 4 éxitos sin derrota. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Niega el disidente Guillermo Fariñas haber escrito la carta en la que desacredita la labor de algunos opositores cubanos. Implican a 3 canadienses que se unieron a la rama siria de Al-Qaeda en el secuestro de 2 periodistas estadounidenses. Denuncian que rebeldes islamitas libios robaron 11 aviones comerciales que estaban estacionados en el aeropuerto de Trípoli. Y Francia suspende planes de vender 2 buques de guerra a Rusia debido a la crisis en Ucrania.
Ocho 18 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Te tengo que agradecer que me regalaste un disco compacto de Roberto Torres, sonero cubano. Hay un tema musical, Lucy, que se llama El Gallo, corte 3, que me implica a mi animal en el horóscopo chino, así que te agradezco mucho. El Gallo, eso va conmigo. Gracias, Lucy.
Óigalo en la casa, gallo. Con mucha paciencia.
No, lo voy a oír con detenimiento. Y alevosía, además.
A ver qué le dice el gallo.
El gallo.
Bueno, pues ha llegado el momento de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, como habíamos dicho.
Sí.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five es el 3, 12, 14, 16 y 30.
Chara la cuna rápido, el 3 es Marinero, el 12 es Ramera, en el horóscopo de Viñoli es el Chulo, pero no es el de Viñol, estamos dando el de verdad. 14 Cementer, 16 Toro y el 30 es el Camaroncito.
Bueno, en un cóctel mejor. Sí. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 8629-8629. En el sorteo de la noche, 7337-7337. En el Cash Tree, la centena ganadora fue 905. En la tarde, 905. En la noche, 228-228. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí, mis amigos, como siempre. Las caras, ¿cómo es?
Sí, largas. Y cuadradas. Y a veces redonda también, de repente, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Morel no jugó, ¿verdad?
Morel no jugó. Morel, ¿tú jugaste ayer?
No, hace día que no.
Ah, no vea, aquí todos son olvidadizos.
Morel, que está entre Sigodab y el Capagüey.
Está.
Es lo mismo que entre.
Remedio y La Habana.
Entre Remedio y La Habana.
Sí, claro, verdad que sí.
Así bueno, mismo, pues fíjate,
privilegiado,
¿eh? Así mismo es.
No, figúrate, mira, el señor es camagüeyano, cuidado con eso.
Lucy nació en Santiago de Las Vegas, pero también vivió en Santo Suárez, parte de su existencia, yo tengo pruebas de eso.
Sí, parte pequeña de mi existencia, pero sí viví frente a la lechería Santa Beatriz.
Yo viví allí también.
La calle se llamaba Santa Beatriz.
Yo viví allí también en la esquina de la lechería Santa Beatriz de niño.
Y la casa era número Santa Beatriz número 64.
Esto era, era lo que se llama aquí un dúplex, que son dos casas iguales. Yo vivía en una de ellas.
Ah,
el otro vivía vivía la dueña con su hijo.
Pues mira.
Así que fíjate, vivía de niño ahí. Es increíble que usted y yo no nos hayamos conocido.
Ah, antes. Bueno, la vida es así. Mira, mi esposo y yo somos del mismo pueblo. Estamos hasta medio que en la familia, porque los padrinos de mi esposo son los padrinos de mi mamá. Sí. Y no nos conocimos hasta que llegamos aquí, nos encontramos, no, así que, y vivíamos en el mismo lugar y medios parientes, así que la vida, nada es casualidad, es causalidad.
Causalidad, ¿qué te parece? Así es.
Yo jugué a los Jackie contigo, a lo mejor, y no me acuerdo.
Sí, porque yo tenía una amiguita que vivía así enfrente. Jugábamos los médicos y eso. Yo me acuerdo.
A lo mejor.
Y una amiguita.
Había uno que me alaba las trenzas, sí. Y a lo mejor eras tú.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Bueno, hoy hemos estado hablando en otro segmento anterior, hablamos de China, que estaba haciendo incremento para su turismo, de que fuera más fácil viajar a China, los viajes pues más directos.
Sí.
Y ahora tenemos que en China acaban de sacar unos palillos de dientes que son inteligentes, porque ellos detectan, no, palillos de dientes no, son unos palillitos que detectan si la comida está en mal estado o no.
Sí.
Así que eso lo presentaron en un video prototipo de palillos inteligentes. Son los palillos esos de comer. Que, por cierto, el otro día fui a un restaurante chino. Un restaurante muy fino, gourmet.
No me digas.
Sí, bastante caro.
Sí.
Todo te lo servían con palillos, pero yo ahí discutí hasta que me trajeron cubierto, porque si no, claro, no iba a poder comer. Pero curiosamente, el precio, un menú que parece un libro bien sofisticado, el menú estaba en chino. Es la primera vez que yo voy a un restaurante chino que el menú también está en chino. Lo que pasa es que tú ves la fotografía y el precio, por supuesto, está
en dólares. Pero yo pensé que siempre el menú está en chino, en los restaurantes chinos y en...
No, estoy hablando con los caracteres de la letra en chino.
Ah,
eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, porque...
Y entonces tienes que ir por la fotografía adivinando.
Sí.
Y entonces es un lugar extremadamente sofisticado y te van pasando unos carritos, además, para que uno escoja. Los chinos que vienen a hablarte no te hablan ni en español ni en inglés, así que tú no entiendes nada. Todo es a través de la visión, y mi esposo agarraba de todo lo que pasaba en el carrito y yo le decía, deja que venga la cuenta.
Bueno, agarra que después vas a tener que pagar. Nos vamos, Lucy.
Bueno, estos palillos inteligentes van a detectar si la comida está en mal estado, así
no
que cuidado con eso.
Ave María, gracias. Mis amigos, este segmento llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, sí señor, sábado y domingo a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com, Interferencia.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de la cantautora canaria, Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Eurythmics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano Jan Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de jueves. Mañana es viernes, así que desde acá te estamos invitando para que mañana nos sintonices desde las 5 de la mañana en este punto del dial, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Aunque nos queda solo media hora de tempranito hoy de mañana, les invitamos a seguir en sintonía para que escuchen con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los siguientes programas informativos y los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer, mantenga la sintonía.
Así es, pasamos por acá con Borel de Oro y los titulares.
Matanzas figura entre las provincias con más agua contaminada en Cuba. Ofrece el Departamento de Estado detalles sobre el video que muestra la ejecución de un periodista estadounidense en Irak. El presidente Barack Obama insta a la OTAN a reforzar al ejército de Ucrania. Y el presidente de Colombia presenta un proyecto de ley para eliminar la reelección presidencial en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Matanzas se encuentra entre las tres provincias de Cuba con más carga contaminante en sus aguas. Y nuestro colega Díaz Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Quien se quiera bañar en la bahía de Matanzas o en zonas aledañas debe pensarlo dos veces. Hoy mismo, 12 industrias e instituciones estatales de esa provincia vierten directamente sus desechos líquidos en la rada.
Está llena de desechos, de lata, tiene hasta petróleo en la bahía. Se parece que hay una filtración, algo, escape de alguna fábrica que hay ahí que están yendo para la bahía de esa ahí. Fíjate que la población va allá a pescar y no puede ni coger casi nada porque está muy contaminada esa agua.
Así declaró a Radio Martí el periodista independiente matancero Gulliver Ziegler, mientras el espirituano José Ramón Borges explica que no se trata de un caso aislado.
Durante muchos años se ha mantenido la refinería Sergio Soto de Cabayuán, la cual por la parte sur de la industria libera todos los días y a toda hora aguas negras a las aguas fluviales que van a parar al río Guajén, de ahí al río Tunucú, al Sasa y a la presa de Sasa.
Para la camagüeyana Inalquís Rodríguez, la solución comienza con leyes severas y autoridades que las hagan cumplir.
Para mí, falta de leyes. Cuando se ponga una ley que exija de verdad que no se puede contaminar tal cosa y se peguen multas, que se castigue por eso, yo pienso que entonces se dejará de contaminar las cosas. Ahora mismo, mira, fuimos a una playa. Aquello parecía un basurero.
Desde Holguín, la segunda provincia con más carga contaminante en sus aguas, dice el médico en activo Eduardo Cardet.
Últimamente ha habido un incremento de las enfermedades diarreicas en general, no solo del cólera, que apareció en Cuba de una manera intensa, también ha resurgido otras enfermedades infectocontagiosas que son más peligrosas aún, como el dengue, la chikungunya. Todo esto tiene que ver directamente con esa crisis de la disposición de los residuales y de la higiene que existe.
Las provincias con más contaminación en sus aguas son Granma, Holguín y Matanzas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
8:33 minutos.
El gobierno de Estados Unidos se mostró en contra de la anunciada decisión de Panamá de invitar al régimen de Cuba a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril del 2015.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, indicó que no se deben socavar compromisos hechos previamente, sino alentarlos, y que lo importante es alentar cambios democráticos en Cuba.
La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado del hemisferio americano que se celebra cada 3 años, donde participan Estados Unidos, Canadá, los países de América Latina y el Caribe.
En la Asamblea General de la OEA en Paraguay, en junio, Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua advirtieron que si Cuba no estaba presente en la cumbre en Panamá, ellos tampoco asistirían.
El Departamento de Estado dio detalles del video de la decapitación del periodista Esteban Soltrov y confirmó que el mismo no fue grabado, que al mismo tiempo que el de Jim Foley. Desde Washington nos informa Jefferson Gasprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que, aunque Estados Unidos verificó la autenticidad del video de la agrupación terrorista Estado Islámico sobre la decapitación del periodista Steven Soltrov, los organismos de inteligencia siguen examinando dicho video en búsqueda de más pistas sobre las circunstancias del crimen.
While the Intelligence Committee is a community is analyzing the video to learn as much as we can about what happened, where it happened, when it happened, and who was involved, we've already determined that the videos were not shot at the same time.
Mientras la comunidad de inteligencia está analizando el video para conocer lo que más podamos sobre lo que pasó, dónde y cuándo ocurrió y quiénes participaron, hemos determinado ya que estos videos no fueron grabados al mismo tiempo. El video sobre el señor Soltrov fue grabado después del video de Foley. Obviamente, este video fue publicado el martes, así que hay cuestiones adicionales que son inciertas y que todavía estamos indagando. El presidente Barack Obama dijo que la decapitación del periodista por parte de militantes del Estado Islámico fue un acto horrendo de violencia, pero que no intimidará a Estados Unidos. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
8:36 minutos, el presidente Barack Obama instó a la OTAN a reforzar el ejército de Ucrania y dijo que la alianza debe dejar la puerta abierta a nuevos miembros para contrarrestar lo que calificó como una agresión rusa.
Obama hizo declaraciones en Estonia, uno de los 3 estados bálticos de la ex Unión Soviética que comparte frontera con Rusia y que temen que la rebelión separatista en el este de Ucrania pueda traerles problemas.
El mandatario estadounidense, quien asistirá a una cumbre de la OTAN en Gales este jueves, acusó a Rusia de un descarado ataque contra Ucrania, que durante 5 meses ha estado combatiendo a separatistas prorrusos que Moscú describe como una fuerza de defensa que repele a los agresores ucranianos.
La Unión Europea está estudiando sanciones deportivas para castigar a Rusia por su implicación en la crisis de Ucrania. Pero los diplomáticos dicen que poner como objetivo eventos de alto perfil como la Copa del Mundo de 2018 es poco probable en este momento.
Un funcionario de la Unión Europea, al tanto de las propuestas, dijo que el bloque europeo está considerando las sanciones deportivas mientras busca tener listas nuevas medidas para el fin de semana.
Diplomáticos de 3 estados miembros dijeron que era poco realista pensar que el bloque de 28 naciones trataría de imponer tales medidas ahora, y dijeron que los embajadores probablemente buscarían profundizar las sanciones actuales. La Unión Europea ha impuesto hasta ahora sanciones contra decenas de funcionarios rusos de la industria financiera y de armas.
Bueno, y pasando con América Latina, Venezuela amanece con un nuevo gabinete ministerial, aunque sin los anuncios en materia económica que el presidente Nicolás Maduro había ofrecido. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro reveló los nombres de quienes conformarán su equipo ministerial luego de que el pasado 18 de agosto los integrantes del gabinete pusieran sus cargos a la orden. Pocos fueron los nuevos rostros, varios ministros fueron ratificados, otros transferidos a diferentes carteras y nuevas instancias creadas. Desde ahora, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez, es vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, cargos clave que junto a la presidencia de Petróleos de Venezuela, ahora al frente de Eulogio del Pino, ocupaba Rafael Ramírez, quien pasó a presidir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Jorge Arreaza continuará como vicepresidente de la República. El mandatario nuevamente descartó, por lo pronto, aumentar el precio de la gasolina e insistió en que será abierta una discusión al respecto. Ratificó la implementación de un sistema biométrico que controlará la compra de artículos de primera necesidad.
Que un captahuella contra el contrabando y va a funcionar. Ya tenemos por ahí unos modelos. Yo ansío que llegue el día y que ya podamos mostrarlo donde lo vamos a mostrar. Y ustedes verán la sonrisa del pueblo, porque el pueblo irá, ¡pim!, y podrá hacer sus compras libres.
Acusó a las agencias de noticias AP y Reuters de divulgar datos económicos cerrados y les aseguró que se quedarían esperando los anuncios que supuestamente formularía. Mientras transcurría la alocución, a través de las redes sociales, especialistas criticaron la ausencia de medidas para combatir la crisis. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, consideró que al no haber anuncios que involucren acciones para atender las causas de la crisis, entonces la situación solo podría empeorar. Carolina Alcalde, Caracas.
8:39 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reelegido en junio para un segundo periodo, anunció que su gobierno presentó en el Congreso un proyecto de reforma constitucional para eliminar la figura de la reelección en el país.
Aclaró que el periodo presidencial se mantendrá en 4 años, tras explicar que tal vez es lo más conveniente y que el proyecto no va a presentar la ampliación del periodo a 5 o 6 años.
Terminado el acto en la sede presidencial, el ministro del Interior, Juan Fernando Castro, radicó en la Secretaría del Senado el llamado proyecto de equilibrio de poderes. Santos dijo que la reciente campaña electoral le confirmó personal y políticamente que la reelección es inconveniente y por eso hay que eliminarla.
Más América Latina, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México ya no es el mismo y que ahora se encuentra en movimiento, informa Jorge Orellana.
En un mensaje festivo por su segundo informe de gobierno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó 4 ejes fundamentales de su administración: la transformación del programa Oportunidades, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como la consagración de las reformas, en particular la energética y la disminución de los índices delictivos en los últimos 21 meses.
Ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto, que se prevé tenga 6 pistas, para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, 4 veces la capacidad del actual. El nuevo aeropuerto será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo. México no tiene por qué producir electricidad con combustibles caros y contaminantes que elevan los precios de la luz que pagan las familias mexicanas. La industria nacional no tiene por qué detener su producción por falta de gas natural cuando tenemos vastos yacimientos en el subsuelo. La producción de petróleo no tiene por qué seguir cayendo cuando tenemos grandes recursos en aguas profundas. El campo mexicano no tiene por qué seguir importando fertilizantes caros cuando podríamos producirlos en el país. La reforma energética nos da las herramientas necesarias para transformar esa realidad.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
8:41 minutos.
Milicianos del Estado Islámico cometieron una matanza de cientos de soldados iraquíes capturados cuando asaltaron una base militar al norte de Bagdad en junio, denunció Human Rights Watch.
El incidente ocurrió en Camp Spacer, una base aérea que sirvió como instalación militar estadounidense cerca de la ciudad de Tikrit. Era una de las peores atrocidades del Estado Islámico en su ofensiva en el norte y oeste de Irak.
Según Human Rights Watch, nuevas pruebas indican que el Estado Islámico mató entre 560 y 770 hombres capturados en el Camp Spacer, una cifra sustancialmente mayor de la reportada inicialmente.
Agrega Human Rights Watch que estas atrocidades masivas cometidas por el Estado Islámico tienen una escala que claramente los coloca en la categoría de crímenes contra la humanidad.
Y un médico estadounidense identificado como Rick Zakra, de 51 años de edad, es el misionero más reciente en ser infectado con el virus del ébola mientras laboraba en Liberia, confirmó la organización cristiana Sum USA.
Zakra, quien cumplió con todos los protocolos para evitar el virus, estaba prestando servicio en una unidad de partos en un hospital de la entidad en la capital libia o liberiana, lejos de la unidad de enfermos de ébola aislados, precisó el presidente de la organización, Bruce Johnson.
El médico asistía en partos a pacientes de los cuales se desconocía si portaban el virus y se desconoce cómo contrajo la enfermedad, explicó la entidad misionera cristiana que presta servicios en Liberia.
Oh. 8:43 minutos de la mañana y aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Acá vamos a recibir a Michelle, y nos va a brindar un avance de qué tendrá las muchachitas en copos propias, y comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una inmensa baja fría en la altura se extiende desde el sur de la Florida hacia el sur, dominando la casi totalidad de las provincias cubanas y el noroeste del Caribe. Al mismo tiempo, en superficie, una onda tropical se extiende desde Pinar del Río hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Ambos sistemas se conjugan, provocando cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Ayer miércoles, los equipos de Estados Unidos, Grecia, así como Argentina y Turquía, lograron victorias en la continuación del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina, que se realiza en España, mientras que Puerto Rico al menos logró su primer éxito al derrotar a Filipinas 77-73. El elenco de Estados Unidos logró su cuarta victoria sin derrota al superar ayer a República Dominicana 106-71. Argentina le ganó a Senegal 81-46 y Grecia logró éxito ante Croacia 76-75. Por su parte, España, el país sede, se adjudicó otra victoria más al derrotar a Francia 88-64. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el equipo del Colorado derrotó al San Francisco 9-2. El Rey Félix Hernández se adjudicó su victoria número 14 en el triunfo de su equipo del Seattle 2-1 ante los Atléticos de Oakland. El San Luis le ganó 1-0 a los Piratas de Pittsburgh y aquí John Jay se fue 3-2, batea para 316, mientras que el Atlanta
del cubano Freddy González dispuso 7-4 del Filadelfia. Debutó el cubano Miguel Alfredo González por los Phillies. Realmente no lo hizo muy bien en una entrada. Le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a un bateador. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece la labor que está realizando hasta el momento el cubanito de acá de Miami, John Jay? Ayer miércoles se fue de 3-2, batea para 316 y se ha convertido en este equipo del San Luis en uno de los mejores peloteros.
Que tú no lo creas, pero el Guajiro Peña te lo va a repetir. Lleva 15 juegos y ha puesto al equipo de los Cardenales a pelear para el primer lugar y ya cogieron el
Milwaukee.
Una cosa, jugando un center field, el otro día no estaba jugando y lo pusieron al octavo a batear con 2 outs y metió doble para empujar 3 carreras y ganaron 4-3. Y después de eso, ha sido todo excelente para el equipo de los Cardenales, que está tratando de duplicar, o mejor dicho, repetir lo que hizo el año pasado, aunque perdió en la Serie Mundial, pero volvieron a coger el primer buen picheo, juventud, jugando Holiday, metiendo batazos por todas partes. Quiere decir que los Cardenales están ahí de verdad, ¿ok?
En mi opinión, yo creo que los Cardenales deben ir a la postemporada.
Es igual que el Detroit. No pierden esa gente que tiene el picheo y el buen equipo. Y otra noticia que tú debías dar, la de Césped, ¿ok?
Césped está acabando con Boston.
92 carreras empujadas tiene ya.
Increíble.
Y en el último juego batió de 6-3 y está bateando. El averaje de él siempre se mantiene 2.60, 2.65.
Pero muy bueno para un jonronero.
Pero 20 y pico de jonrones y 91, 92 carreras empujadas. Eso se dice suave, pero no es suavecito. Eso es difícil hacerlo,
sí.
¿Sabes?
Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y mis amigos, exactamente en unos 10 minutos estará usted escuchando el espacio Cuba Propia, una presencia de las muchachitas siempre con temas de mucho interés para todos. Acá en el estudio, Michelle. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, en nuestro jueves de tecnología hoy vamos a escuchar una entrevista que yo tuve el placer de hacer ayer con Luis Bonan. Él es profesor de computación, empresario y pionero de lo que en inglés se llama crowdsourcing o colaboración en masa. Y hablamos con él sobre ese tema, sobre el crowdsourcing y sobre su página web y aplicación Duolingo, que es para el aprendizaje de idiomas, es gratis y ya tiene más de 40 millones de usuarios. También vamos a estar hablando de una pintura de uñas antiviolación. Ha habido mucha controversia con esto y les vamos a explicar durante el programa. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Me dejaste aquí perplejo, anudalado, estupefacto.
¿Con
pintura
qué?
De uñas anti...
violación.
Antiviolación.
Sí, pero tienes que escuchar el programa y te enterarás de qué es y cuál es la controversia.
El malvado se acerca, la mujer con las uñas largas lo arremete, lo araña.
Chico, ni que tuviera, ni que fuera Catwoman.
¿Verdad? Él ha visto muchas películas de Batman.
Sí, tú sabes, es su imaginación.
¿De qué manera?
Es su imaginación infantil que ha creado un héroe de Marvel.
¿Las uñas las salvan? ¿De qué manera?
Es una pintura de uñas antiviolación, no las uñas, la pintura. Escucha con voz propia a partir de las 9 de la mañana y te enterarás.
¿Cuál de las muchachitas trae ese tema de las pinturas de uñas?
Exilda.
Me imaginé. Exilda.
Bueno, les deseo un buen día.
Gracias. Muy buen día para ustedes.
Michelle, como no, gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces ya, hoy es jueves, mañana es viernes y los estamos invitando desde luego para que nos sintonicen mañana a partir de las 5 a.m. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, viernes social, un preámbulo, una semana que ha sido corta, porque comenzamos la semana el martes. Este mes de septiembre no tiene ninguna fecha de feriado, pero ya en octubre pues comienzan las distintas, además de que hay un feriado en el mes de octubre, empieza pues ya a prepararse para las brujas. Ya usted sabe de qué se va a disfrazar, de Rasputín. A mí me dijeron que usted se iba a disfrazar de Rasputín.
¿Quién te dijo eso?
No sé, yo creo que no, tú te vas a disfrazar de Superman o si vamos un poco atrás de la película que a ti te gustaba, de Flash Gordon.
Mira, no sería mala idea.
De Flash Gordon, recuerda.
En aquella nave de cartón.
Y vienes de lo más bien vestido de tu casa, lo único que tienes es tener la precaución de tener el calzoncillo puesto por encima del pantalón.
Eso tengo que estar claro en eso, calzoncillo por encima del pantalón.
Y ya
es el Flash Gordon.
Y Teudi lo único que tiene es que quitarse los espejuelos y ya es la transición de Clark Kent a Superman.
Sí, señor.
No, pero a ti te quitamos el bigote. El bigote tenemos que quitar. Claro,
lógico, Flash Gordon.
Oye, mire el trabajo que pasamos para quitarle el bigote a Jorge Jáuregui. Sí. Y lo perdió en la batalla. Así que con usted no pierdo por lo menos la fe o la esperanza.
Caridad para
de que se quite el bigote. Seguro. Pero mire, es buen disfraz para usted, el de Flash Gordon.
Como no rememorando, es emblemático para mí el Flash Gordon. Me acuerdo de mi niñez. Tengo los episodios en casa, los originales. Te dije que los
yo
compré,
lo
¿no?
sé, yo lo sé. Y sí. Tú los ves todavía y todo.
Sí, cada rato los veo, todos los fines de semana. Ya me lo sé de memoria, ya. ¿Quiere que te lo preste?
No, gracias. Yo voy a venir. Yo voy a venir disfrazada de Catwoman.
Sí, ok.
O del Baira, ¿qué te parece?
Es una buena...
No, el Baira. Sí, yo creo que me va a venir mejor todavía. Un el Baira pasado por año, pero bueno. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Mural de Oro, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, mañana madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de Dios de noche, como le venga bien. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo a plenitud.